Ellos tuvieron que pasar por un proceso de aprendizaje de deshacerse de las viejas costumbres y obedecer, confiando solo en Dios para todo, incluso en el desierto.
Misión 66. Descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y practicando lo aprendido en nuestro recorrido por la vida. Hola amigo, amiga de Misión 66, ¿cómo te encuentras hoy? Hoy vamos del desierto al cielo. Cosa rara, ¿no te parece? Saludos, Johnny.
Hola, Kimberly. Nuestra ruta de aventuras y descubrimientos continúa mientras seguimos develando lo que está escrito en el libro de Éxodo de la Biblia.
Parece que hoy vamos a encontrarnos con una fiesta sin límites en la que hasta habrá un becerro de oro. Esto no me sabe bien. Nuestro tema será Estamos en el desierto. ¡Santo cielo!
Llegamos al capítulo 32 que muestra el punto más bajo al cual el ser humano puede llegar. Sí, bastan algunos días sin escuchar la voz de quien está a cargo, es decir, en la dirección de la obra, para que el pueblo se corrompa.
¿Por qué crees que la idolatría sea tan fuerte en el ser humano? Prepárate porque aquí vienen fuertes emociones.
Así es. Como mencionaste, Kimberly, hoy recordaremos y analizaremos detalladamente la triste célebre historia sobre el becerro de oro. Según leemos en el texto bíblico de Éxodo capítulo 32, versículo 1 dice: Al ver el pueblo que Moisés tardaba en bajar del monte, fueron a ver a Aarón y le dijeron: Anda, haznos unos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de Egipto, no sabemos qué pudo haberle sucedido.
Si nos has estado siguiendo, probablemente recordarás que el libro de Éxodo nos hizo descubrir y conocer al detalle sobre el pacto de Dios con su pueblo Israel. Si hoy te has unido a nosotros por primera vez y quieres ponerte al día con los episodios anteriores, visita misión66.org.
El pueblo de Israel había presenciado de primera mano las maravillas y protección de Dios al librarlos de los ejércitos del faraón. ¿Qué deberíamos esperar entonces de ese pueblo? Pues una gran celebración, fidelidad, lealtad y un gran culto de adoración, reconociendo las bendiciones de Dios y su presencia en medio de la comunidad de Israel.
Johnny, pero el texto nos relata algo muy distinto. Moisés parece que se les desapareció. Pasa el tiempo y nada que regresa. La gente comienza a murmurar y rezongar. Tanto el cuchicheo como los chismes y el temor comienzan a aflorar. ¡Qué pronto se olvidaron del pacto!
Así que buscan rápidamente una solución. ¿Puedes leer, Kimberly, por favor, el texto de Éxodo 32, 2 al 4?
Con gusto. Dice así. Aarón les dijo, «Aparten los zarcillos de oro que sus mujeres, sus hijos y sus hijas llevan en las orejas y tráiganmelos». Todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que llevaban en las orejas y se los llevaron a Aarón. Este los recibió de sus manos y con un buril les dio forma, hasta hacer de ellos un becerro de oro fundido. Y ellos dijeron entonces, «Israel, estos son los dioses que te sacaron de Egipto».
Gracias, Kimberly. Pues sí, efectivamente, y para sorpresa nuestra, en el capítulo 32 de Éxodo hay un relato del hecho. En el momento en el cual el pueblo tuvo la mínima oportunidad de hacerlo, Israel volvió a sus malos hábitos y a sus andanzas, disponiéndose a practicar el peor pecado posible, poner a Dios en rivalidad con falsos dioses.
Y como recuerdo de lo que había pasado y aprendido de Egipto, el pueblo descendiente de Jacob hizo o fabricó en oro de fundición una especie de novilla porque estaban cansados de esperar a Moisés, que había subido al monte del Sinaí. También es sorprendente ver la fragilidad y total ausencia de liderazgo de Aarón.
Pues sí. Tienes razón en parte, pues él ayuda al pueblo a fundir y moldear el becerro de oro. Y es sorprendente observar que ellos hacen una especie de fiesta marcada por un sincretismo. Dice el versículo 5 del capítulo 32 que Aarón anunció al pueblo lo siguiente, en base a lo que observó.
Dice que cuando Aarón vio esto, levantó un altar delante del becerro y proclamó, «Mañana celebraremos una fiesta en honor del Señor». Al día siguiente, todos madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y el pueblo se sentó a comer y a beber, y comenzó a divertirse.
Observa esto. Mañana celebraremos una fiesta en honor del Señor. Se confunde el becerro de oro con el Señor y ellos ofrecen holocaustos, sacrificios de comunión, y después el pueblo se sienta a comer y beber y se entrega a la juerga, a la fiesta.
Entonces, los del pueblo de Israel hacen una gran fiesta. Están muy alegres.
Gran fiesta, amigos. Eso fue un verdadero carnaval. Lo que ocurrió en el desierto cuando el pueblo se puso a adorar aquel símbolo de la fertilidad. Entonces Dios, indignado, le dice a Moisés, según Éxodo 32:7-8, lo siguiente.
Entonces el Señor le dijo a Moisés, «Anda, baja del monte, porque el pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido. Muy pronto se han apartado del camino que yo les señalé. Se han hecho un becerro de oro fundido y lo están adorando y le ofrecen sacrificios mientras dicen, Israel, estos son los dioses que te sacaron de Egipto».
El Señor también le dijo a Moisés, «Ya he podido ver que este pueblo es de dura cerviz. Déjame que mi ira contra ellos se va a encender y los voy a consumir, pero de ti haré una gran nación».
Sorprendentemente, Dios hace una propuesta a Moisés ante ese pueblo desobediente y perverso. Dios le dice, «Moisés, quiero transformarte en un nuevo Noé. Voy a acabar con ese pueblo que se merece todo tipo de condenación».
Pues sí, al fin y al cabo, Dios hizo un pacto con ellos y en la primera oportunidad ellos adoran un becerro de oro. Luego, Dios también le dice a Moisés algo como lo siguiente, «Conforme tratamos en el pacto, voy a acabar con todo. Y tú, Moisés, serás el gran líder de una gran nación».
Esto es increíble, cómo cambia todo.
Ciertamente, así pasa. Llama la atención ver cómo Dios bendijo tanto el corazón de Moisés. Él hace una prueba con Moisés y este es aprobado con nota máxima.
¿Por qué?
Porque en lugar de preocuparse por su trabajo y por el pecado del pueblo, al cual Jehová quiere castigar y destruir, se ocupa más bien de solicitar la benevolencia del Señor, suplicando su gracia y el perdón, misericordia y benignidad a favor de los descendientes de Jacob, con quien Jehová había ratificado el pacto abrahámico.
Interesante que en lugar de quejarse, él le implora al Señor por el pueblo. En el capítulo 32 de Éxodo, los versículos del 9 al 13 señalan que el Señor también le dijo a Moisés, «Ya he podido ver que este pueblo es de dura cerviz. Déjame que mi ira contra ellos se va a encender y los voy a consumir. Pero de ti haré una gran nación».
Entonces Moisés oró delante del Señor su Dios y dijo, «Señor, ¿por qué habría de encenderse tu furor contra tu pueblo si tú lo sacaste de Egipto con gran poder y con mano fuerte? Los egipcios van a decir, Dios los sacó para su mal. Los sacó para matarlos en los montes y para borrarlos de la faz de la tierra. ¿Y por qué van a decirlo? Calma el ardor de tu ira y no cometas este mal contra tu pueblo».
Y finaliza diciendo, «Acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac e Israel, a quienes les juraste por ti mismo, yo multiplicaré la descendencia de ustedes como las estrellas del cielo y les daré toda esta tierra de la cual les he hablado para que sea su herencia para siempre».
Como has escuchado, Moisés pide piedad. Cuando intercede por su pueblo, dice con vehemencia, «Ten piedad, Señor. Recuerda a tus siervos Abraham, Isaac y Jacob».
¿Cuál fue la respuesta divina? ¿Qué dijo Dios ante su ruego?
Bueno, ¿qué crees tú que nos escuchas? Veámoslo juntos. Dice aquí, «Entonces el Señor cambió de parecer y ya no le hizo daño a su pueblo. Fue tanto su ímpetu y la profundidad de la súplica, un verdadero ruego de amor a favor de la nación de Israel, que la Biblia dice que el Señor se arrepintió del mal que dijo que le haría a ese pueblo.
¡Qué hermoso! Dios siempre bondadoso y compasivo hacia nosotros, perdonador.
Y luego de ese suceso, Moisés baja con las tablas escritas por el dedo de Dios. Josué había quedado en medio del camino y cuando escucha aquello, se pregunta sobre lo que estaba pasando. Entonces los dos llegaron y encontraron al pueblo bailando y danzando, festejando ante aquel becerro que era adorado, en una especie de gran juerga, de gran culto pagano, a semejanza de los cultos de la antigüedad. Entonces Moisés, indignado, tiró las tablas al pie del monte con tanto impulso y fuerza que ambas se partieron, quedando totalmente rotas, destrozadas. De esta manera se rompieron.
Y Moisés llama la atención a Aarón porque no asumió su responsabilidad en aquel día.
Sí, la Biblia nos dice que a causa de eso los fieles al Señor tomaron sus espadas y atacaron a los demás que habían roto el pacto. El texto relata el triste y funesto resultado de ese día tan festivo y de baile, según leemos en los versículos del 19 al 28. Y cuando Moisés llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, se encendió su enojo y arrojando lejos de sí las tablas, las quebró al pie del monte. Luego tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego, moliéndolo hasta reducirlo a polvo. Luego le dijo a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo que lo has hecho cometer tan gran pecado?
Entonces él les dijo, así ha dicho el Señor, el Dios de Israel. Fájese cada uno de ustedes la espada al cinto y vaya de puerta en puerta por el campamento y mate cada uno a su hermano, a su amigo o a su pariente. Y los hijos de Leví hicieron lo que Moisés les ordenó. Y ese día cayeron a filo de espada como 3,000 hombres del pueblo.
Entonces hubo un breve momento de arrepentimiento y luego Moisés dijo a Israel, versículos 30 al 32, ustedes han cometido un gran pecado, pero voy ahora a subir al monte y hablaré con el Señor. Tal vez pueda apaciguarlo acerca del pecado de ustedes.
Continúa diciendo que volvió Moisés para hablar con el Señor y le dijo, este pueblo ha cometido un gran pecado, pues se hicieron dioses de oro. Te ruego que les perdones su pecado. De lo contrario, bórrame ya del libro que has escrito.
Así que observamos que Moisés vuelve al monte y le dice todo a Dios. ¿Qué pecado tan grande ha cometido este pueblo al hacerse dioses de oro? Sin embargo, yo te ruego que les perdones su pecado. Pero si no vas a perdonarlos, bórrame del libro que has escrito. Moisés pasó a amar de tal manera al pueblo de Israel al punto de decir estas palabras. Él pronunciaba el Espíritu de Cristo, el mismo tipo de ansiedad que tuvo Pablo por el pueblo judío, prefiriendo el perjuicio propio por el beneficio del pueblo del pacto.
Y el Señor le respondió, «Borraré de mi libro al que peque contra mí. Tú ve y lleva ya a este pueblo al lugar que te he dicho». Mi ángel irá delante de ti, pero cuando tenga que castigarlos por su pecado, los castigaré. Y el Señor hirió al pueblo por el becerro que Aarón había hecho para ellos.
Kimberly, es extraordinario observar, por un lado, cómo la naturaleza pecaminosa y frágil del hombre se olvida de las grandes bendiciones de Dios y pasa a practicar aquí el pecado más horrible, como es adorar a falsos dioses.
Y por otro lado, vemos a aquel hombre malo de naturaleza frágil, pero que fue transformado por la acción poderosa de Dios actuando en su vida y es capaz de estar dispuesto al peor prejuicio en favor de su propio pueblo o para asegurar la vida y salvación de un tercero.
Es notable que Dios hace una prueba con Moisés y él demuestra cuánto creció en esos años de trabajo y de disfrute de la presencia del Señor. A ti que me escuchas te digo, Dios bendiga tu corazón, para que seas menos parecido al pueblo que fue detrás del becerro de oro y más parecido a Moisés, que suplicó al Señor aún en perjuicio propio para favorecer y proteger al pueblo de Israel.
Escríbenos a nuestro número de WhatsApp, +1 847 857 8029. Repito, +1 847 857 8029 o al correo electrónico mision66@transmundial.org. mision66@transmundial.org y cuéntanos qué opinas de este episodio. También solicita el libro Misión Éxodo. Es gratis. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial y llega a ti por cortesía de esta estación.
Llegamos ahora al momento de las preguntas.
Johnny, este capítulo es toda una fiesta, ¿eh? Vamos a empezar hablando sobre el objeto de deseo. ¿Por qué se quedaron fascinados por el becerro?
Buena pregunta, Kimberly. Aquí tenemos una revelación muy importante de lo que está detrás de esta historia. Recordemos que el pueblo de Israel emigró de Egipto, y Egipto era una nación politeísta que adoraba y rendía culto a innumerables deidades.
Cierto. Y de paso, una gran parte del panteón de deidades era simbolizada por animales.
Sí, uno de los más importantes era el toro Apis. De hecho, un suceso que se volvió famoso para la posteridad ocurrió cuando los persas conquistaron a los egipcios y mataron al gran toro Apis. Así que un novillo o un becerro vendría a ser y o significar esa referencia o semblanza, recordatorio tal vez, de esa divinidad de origen egipcio.
Pero Johnny, ¿por qué el becerro tiene ese elemento tan fascinador?
Te explico. Apis en realidad era un toro porque simbolizaba la fertilidad masculina. La idea es esa. Y esos cultos ofrecidos por esa razón tenían una motivación ulterior. El interés primordial era promover el desenfreno y la orgía. Este concepto nos pudiera parecer muy extraño hoy, pero en la antigüedad, en el ámbito y contexto, tanto egipcio como cananita, se creía fuertemente en la importancia de la fertilidad y especialmente la fertilidad de la tierra. Tales fiestas y rituales de celebración a esas deidades paganas se practicaban para certificar las cosechas y la productividad a la tierra. Ofrendarse a los dioses paganos con la participación activa en ritos sexuales favorecería la recolección de la siembra y aseguraría la siguiente producción de los cultivos.
¿La cosecha y la fertilidad de la tierra? Entiendo mejor ahora los motivos de estas fiestas y los desenfrenos o excesos de sus participantes en el pueblo.
Exactamente. Tanto era así que hasta había templos destinados al ejercicio de la prostitución y se consideraba como sagrado tal oficio tan especial y divino. De hecho, asusta el que, por ejemplo, la expresión prostituta sagrada en hebreo quiere decir literalmente santa, sagrada, porque ella era separada para ese tipo de culto, diríamos, falsamente especial y engañoso.
Y ellos, el pueblo de Israel, están perdidos en el desierto, con miedo y preocupados por la provisión. Moisés se tarda y ellos piensan que necesitan garantizarse.
Cierto. Entonces hicieron una fiesta que representa la autonomía humana y termina invariablemente en cultos naturalistas, paganos, que glorifican la fuerza humana, pero que entran en un proceso iluso.
Claro, como en la sociedad de hoy, tan marcada por la sensualidad y por las drogas. Es un rechazo a Dios. Es como el desear estar más allá del mundo de los sentidos.
Lo que llama bastante la atención es que esos líderes que seguían a Moisés hasta el monte y que vieron a Dios, recibieron algunas órdenes y escucharon la voz de Dios, viendo la manifestación directa de su poder, no obstante, cayeron y se desviaron de esa manera hacia la adoración de deidades paganas.
Es una situación algo aterradora y triste.
Sí, por eso es importante que tú, que has creído, no te desvíes ni te apartes de las enseñanzas de la Biblia, de la palabra de Dios. El texto tiene la intención muy clara de enseñarnos que el pueblo de Dios, que no se mantiene firme en su fe y creencia en el Señor, pudiera tener o sobrevenirle, después de un momento glorioso, un acontecimiento o suceso pavoroso.
Vemos que Aarón, aun cuando fue testigo de todo lo que pasó, también muestra fragilidad. ¿Por qué le ocurre eso a Aarón?
Buena observación. La Biblia dice que el que cree estar firme ha de mirar que no caiga. Todos los días has de volver al Señor. Evita parecerte a quienes tan pronto firman el contrato ya se vuelven a la deshonestidad. Imaginamos que esas personas de la Biblia son grandes héroes y personas extraordinarias. Pues no, ellas son frágiles como lo es el propio Moisés. Quien realmente nos sostiene es Dios. Y eso es tan importante que ese texto enseñará que el pacto, después de haberse hecho, Dios lo renovará una y otra vez, para enseñarnos que Él es quien nos sustenta por su gracia.
Johnny, muchos dicen, ya tenemos un pacto con Dios y estamos garantizados. Ahora pongamos fe en otro lado para reforzarlo. ¿No es cierto que hay mucha gente que hace eso? Andan un día aquí, otro día allí, como veletas.
Sí, y es muy probable que hubiera surgido ese tipo de mentalidad, porque cuando Aarón hace el becerro con las cosas de la gente, ellos dicen, aquí está el Señor. Fue ese Dios que nos sacó de Egipto.
Pregunto, ¿puede Dios arrepentirse del mal, según lo expresado en Éxodo capítulo 32?
Es una pregunta complicada. En primer lugar, el mal tiene dos sentidos. Dios no practica el mal ni comete pecado alguno. El mal aquí significa sufrimiento y castigo. Así que Dios no se arrepiente del mal en el sentido de que hizo algo malo y ahora se disculpa. Él se arrepiente del castigo y de la desgracia que traería sobre el pueblo. Y arrepentirse aquí significa cambiar la actitud originalmente esperada. Significa que Dios se entristece, pero no en el sentido absoluto y humano. La idea es que Dios no se arrepiente como el hombre se arrepiente, pero Él cambia su trayecto original según la actividad humana.
En pocas palabras, Dios nunca puede ser sorprendido.
Exactamente.
Pero nos sorprendemos cuando vemos que aparece un libro del cual Dios pone y quita nombres. ¿Qué podemos decir al respecto?
Bueno, miramos el versículo 31 y describe que Moisés dijo, «Bórrame del libro que has escrito». Y Dios contesta diciendo que borrará de su libro todo el que peque contra él. Esa idea de que Dios tiene un banco de datos aparece en el texto. Tenemos que entender que la realidad celestial está más allá de nuestra comprensión. Por eso es por lo que cuando vemos textos escatológicos extremadamente simbólicos nos cuesta entender. Por lo tanto, no podemos estar seguros de si Dios tiene un libro en papel, encuadernado o cosido.
Esas figuras de realidades que existen en el mundo celestial no tenemos la posibilidad de comprenderlas plenamente. La idea es que Dios tiene seguramente control de la situación.
Así es. Él sabe quiénes están alistados a su lado y quiénes están en su contra. Eso no significa que podamos imaginar un libro literal. Así que el libro de la vida y ese libro aquí probablemente sea una referencia simbólica. Ahora, queda claro el que los que están del lado de Dios están en el libro de la vida. Y el que no se encuentra en el libro de la vida no tiene la vida eterna.
Sigamos la conversación en las redes sociales. Déjanos tus preguntas, comentarios y comparte con otros la misión de hoy. Nos encuentras como misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y X. Misión 66 es una creación original del profesor y teólogo Luis Sayao. Sus enseñanzas llegan a ti en la voz de Johnny Pérez. Johnny, ¿puedes resumir lo aprendido hoy en este recorrido?
Por supuesto. Hemos estudiado Éxodo capítulo 32. Nuestro tema fue Estamos en el desierto, santo cielo. Hoy descubrimos que los momentos buenos y malos son parte de nuestra relación con la presencia de Dios.
Es interesante lo que le pasó al famoso inglés John Bunyan cuando tuvo su famoso sueño que dio lugar al libro El Progreso del Peregrino. Él dice que ante la puerta del cielo había otro camino que conducía directamente al infierno.
Exactamente. En los momentos más extraordinarios de la vida podemos correr el peligro de cometer errores graves. Es sorprendente que a la gran manifestación de la presencia de Dios y su pacto con Israel le sigue el terrible episodio de idolatría. Esto revela que los momentos más elevados y bendecidos de tu vida pueden representar el momento más peligroso. Por lo tanto, en el momento en que seas elevado con la bendición de Dios, de inmediato bájate, arrodíllate y humíllate para que tengas la bendición que Moisés tuvo.
Dios le ofreció lo mejor. Pero él prefiere morir y perderlo todo antes que ver al pueblo que el Señor tanto amó ser dejado a un lado.
Cierto. Los hijos de Israel habían sido liberados milagrosamente de la esclavitud en Egipto, pero luego tuvieron que pasar por un proceso de aprendizaje, de deshacerse de las viejas costumbres de Egipto y obedecer, confiando solo en Dios para todo, incluso en el desierto. Fueron lentos en aprender esta lección, como lo demuestra el incidente con el becerro de oro. Y esta es una ilustración de cómo Dios nos libra del ancho mundo del pecado cuando creemos en el Señor Jesucristo. Pero luego debemos pasar por el mismo proceso de aprendizaje, aprendiendo a rechazar los caminos del mundo y desarrollando una estrecha relación con Dios, haciéndonos cada vez más obedientes a su palabra. Algunos de nosotros aprendemos nuestras lecciones más rápido que otros.
Así termina nuestra misión 66 de hoy. Esperamos contar con tu compañía en la próxima aventura. Escríbenos y solicita el libro gratis que ofrecemos titulado Misión Éxodo. Nuestro número de WhatsApp es +1 847 857 8029. +1 847 857 8029 o envíanos un correo electrónico a misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. También visita misión66.org, misión66.org, para escuchar y descargar este y otros episodios. Acompáñanos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y aplicando lo aprendido para el recorrido de la vida. Amamos leer a nuestros viajeros de Misión 66. Una de ustedes nos escribió el siguiente mensaje. Hermanos, cordial saludo. Soy Zoelvia, profesora de Escuela Dominical, y les quiero agradecer por su programa. Me ha ayudado en mi crecimiento y conocimiento de la palabra y me ha servido para poder explicar y llevar de mejor manera las enseñanzas de la palabra a mis alumnos. Los estudios de Misión 66 me han ayudado mucho y los felicito por el programa. Me parece muy bueno. Zoelvia de Venezuela. Saludos, Zoelvia.